¿Y tú estás contenta o contento con tu cuerpo? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health.
A veces el espejo puede ser como que nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Depende. Ahora sí que depende mucho de quién está enfrente de él, ¿no? Depende de la actitud con la que estemos frente al espejo. No sé si les ha pasado que a veces se ponen frente al espejo y dicen: qué mal me veo hoy, se nota que no dormí bien. O hay veces que uno se planta frente al espejo y dice: wow, traigo toda la actitud, me veo muy bien, vamos con todo en este día. Y somos la misma persona y es el mismo espejo, pero simplemente a veces nos vemos diferentes. Y hoy vamos a hablar algo así al respecto. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
Hola, Paco. Muy bien, muy contenta y muy contenta de hablar de este tema tan importante dentro de esta serie de las famosas preguntas existenciales, dilemas existenciales. Y tú lo estás diciendo bien. A veces nos ponemos enfrente del espejo y no tiene que ser el espejo de mi baño, pues el retrovisor de mi carro, ¿verdad? Y digo: uy, ahora sí me veo muy, muy
muy bien.
Muy bien, o muy apaleada, o ahora con las selfies, ¿verdad? Hasta usamos el celular de espejo y andamos viendo cómo nos vemos y si las canas nos salieron y si el estoy aumentando de peso. O sea, viene todo un tema también que tiene que ver con envejecer bonito, con la edad, con las diferentes etapas de la vida. Entonces vamos a estar platicando del cuerpo, de la belleza, de lo que es importante y estoy muy contenta de que traigamos este tema con una gran amiga y una experta en salud mental. Así es que platícanos, Paco, ¿con quién vamos a platicar?
Pues sí, claro, ¿qué crees? Que está con nosotros otra vez, va a estar aquí platicando con nosotros Cristal González de Canenta. Así es que bueno, ya la hemos presentado, ya ha estado en otros, en otros episodios y han sido muy buenos, de mucha reflexión. Muy interesantes y estoy seguro que este no va a ser diferente en ese aspecto. Entonces, bienvenida, Cristal, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, de nuevo.
Muy bien, con toda la actitud para tener un gran episodio, otro gran episodio.
Sí, sí. Y qué mejor que tú nos puedas platicar, porque me acuerdo de los últimos que grabamos cuando hablábamos de las redes sociales y bueno, yo me acuerdo, creo que fue Paco el que comenzó preguntándote esta conexión personal de Cristal con las redes sociales y hoy vamos a estar hablando de pues esto de nuestra relación como hombres y como mujeres, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, pues especialmente, ¿verdad? Dentro de la cultura hispana y qué bonito que podamos hacer esta reflexión contigo, Cristal. Gracias por decir que sí.
Claro que sí.
Muy bien, pues bueno, ya y vamos a empezar como siempre decimos por el principio. A ver, platícanos, ¿cómo describirías tú la relación que muchas mujeres, especialmente hispanas, latinas, tienen con su cuerpo? ¿Es una relación de aceptación o tal vez una relación de conflicto? ¿Cómo la ves tú?
En lo general, yo diría que es una relación de conflicto. Hay veces que sí la aceptamos por ser lo que somos, lo que hemos cumplido, pero hay momentos también de que batallamos. Entonces también hay momentos de reconciliación con nosotros mismos. Muchas de nosotras, yo misma, crecimos escuchando comentarios sobre el cuerpo desde que fuimos niñas, quizás hasta de antes de que pudiéramos entender las palabras, había frases ahí que decían sobre nuestro cuerpo. Entonces había momentos, dicen, o estás muy flaquita o estás muy llenita, o nos decían que teníamos que cuidarnos para no engordar. Entonces crecimos con esa mentalidad de que todo toda la meta era de asegurarnos que fuéramos de una cierta manera. Y sí, como hablamos la vez pasada de las redes sociales, también esas expectativas que hay allá en el mundo virtual y de las redes, es difícil. Nuestro cuerpo se vuelve entonces como un proyecto pendiente. Nunca estamos bien del todo, yo diría. Culturalmente, algunas mujeres, claro, llegan a un lugar de que se pueden aceptar por lo que son, por su edad, su madurez también, pero tristemente, culturalmente, todavía pesa mucho el juicio que existe, no tan solo en frente de personas en una pantalla, sino a veces en nuestras propias familias. Creo que batallamos con eso.
Wow. Claro, y como dices, juicios de las personas, pero también a veces de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, estamos rodeados de juicios. Aide, perdón, te interrumpí.
No, es que pues me traes a la mente y al corazón muchas pláticas que he tenido recientemente con amigas, ¿no? Sobre todo creo que entre mujeres como que empezamos a escuchar eso, que no nos damos cuenta y decimos cosas que a lo mejor, Cristal, como tú dices, nos dijeron de chiquitas, ¿no? Uh-huh. Flaquita, llenita, incluso también entra el tipo de cabello, cómo te estás arreglando, y a lo mejor, no quiero decir sin querer, porque por eso queremos hablar de esto, tener conciencia, pero lo decimos también a nuestras hijas o a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y hablabas tú de estándares o estas frases hechas o estos conceptos, ¿no? Al niño adolescente se le tiene que marcar, o a la niña también, los abdominales o el músculo acá, mm-hmm. o tener este cuerpo así. ¿Cómo? Ahora sí, ¿qué hacer con estos estándares, con estos criterios que pues la misma sociedad o a lo mejor las mismas familias hemos uh-huh. venido arrastrando y hoy los estamos como repitiendo?
Sí.
¿Qué hacer con esto?
Y yo pienso que siempre es empezar desde casa. Como se dice mucho, la enseñanza empieza en casa, la familia, el apoyo es clave. De no poner esas frases, esos nombres en la mente de los niños que están desarrollándose, porque luego se van a enfrentar con otros compañeritos, ¿verdad? Y existe el bullying, existe esa parte. Entonces es mejor no tener esa, no darles esa percepción de ellos mismos que su autoestima esté ya baja desde un comienzo muy, muy temprano de edad. Otra cosa que creo que también influye bastante es lo que vemos en la televisión, la comparación de ay, yo quiero ser como esa actriz o como ese actor, ¿verdad? Pero mantener los pies bien en la tierra como estamos, lo que estamos creando y lo que nos estamos creyendo nosotros mismos también, porque si yo no me puedo dar ese aliento en cómo me veo, o simplemente si no estoy feliz con cómo me veo, y luego la salud ya también se me está alcanzando que sé que no ando bien, entonces hacer cambios positivos e informarnos también, más que nada, qué es lo necesario que necesito yo para nutrirme, para estar positivo y pensar positivo.
Correcto. Es que en ocasiones la percepción es tan fuerte, ¿no? Y puede ser obviamente mi percepción propia sobre lo que yo estoy viendo en el espejo, pero también la percepción social que tenemos y que nos da esto, como decías ahorita, la televisión, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, que ya habíamos hablado de ellas. El ver yo en mi feed de Instagram puras personas perfectas, dificulta que yo me vea a mí mismo, que yo me vea a mí misma, no perfecta, perfecto, pero bien, ¿sí me explico? Uh-huh. Porque los estándares pareciera que se levantaron muchísimo, pero el problema es que esos estándares se levantan incluso de manera falsa. Entonces, uh-huh. Eso es lo preocupante, que estamos tras una versión inexistente, muy difícil. Y entonces, me gustaría preguntarte con respecto a esto. Hay veces que, a ver, yo puedo estar, no sé, siguiendo a alguien en Instagram y veo sus fotos, sus videos, y me parece que es una inspiración. Uh-huh. Ejercicio, alimentación, wow, espectacular, yo quiero ser como él o como ella. Y cuido mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo o cuándo se da esta diferencia? ¿O tengo que prender las antenas para poner atención de que este cuidado de mi cuerpo se convierte entonces en castigarme? Uh-huh. O presionarme demasiado, incluso más allá de lo que es sano, justamente. O sea, ya no, o sea, seguir eso ya no te va a hacer bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta que eso está cambiando de algo sano a algo ya no tan sano?
Sí, la presión nos agota, nos hace sentir que nunca somos suficiente, seguimos viendo, comparando la foto a cómo vamos nosotros progresando, y en redes vemos, como dices, cuerpos perfectos, editados, filtrados, y ya luego en la comunidad vemos comparaciones constantes que mira la prima cómo si se cuida, o esta amiga cómo bajó de peso y yo ando aquí todavía. Pero es muy importante no ver esa presión de otros, porque cada uno de nosotros somos individuos, cada uno de nosotros vamos a hacer las cosas de una manera diferente y no nos van a salir igual, ¿verdad? Entonces, a veces la presión nos agota, y luego también tenemos que darnos cuenta de cómo tenemos que ser flexibles. Está bien movernos, comer nutritivos, dormir, pero si de repente sentimos culpa por comernos un pan dulce, por ejemplo, uh-huh. Y si nos estamos forzando a hacer ejercicio, pero realmente estamos muy agotados, o sea, lo estamos haciendo, pero estamos sobrecansándonos, entonces ahí ya es verlo como un castigo. Es cuidar, es escuchar, y castigar es imponer.
Oh, wow, es un balance como muy delicado, ¿no? ¿Cuántas veces? No sé, pero a mí me pasa por la cabeza. Vamos a suponer que tuve un día muy cansado, ahorita lo que de mucho estrés, y al día siguiente digo, ¿voy al gimnasio o no voy? Pero es que también necesito descansar. Entonces empieza ese tema como yo, no sé cómo lo veo, como a latigarme de que, pero es que no me paré al gimnasio, ya saben, cuando realmente lo que necesitaba era dormir más de 4 horas que había dormido un día anterior. Entonces es como un balance muy delicado, Cristal, porque también en eso que hablas tú, como de si me paso y entonces caigo en este castigar a mi cuerpo, puedo también, obviamente física y mentalmente, estarme haciendo daño.
Uh-huh. Exactamente, y ahí es cuando creo que tenemos que darnos cuenta de ese amor propio que nos tenemos, uh-huh. que es muy importante de darnos y cuidarnos. A veces, sí, hay días que nos despertamos desde las 6 de la mañana y andábamos haciendo esto y lo otro, nuestra rutina cotidiana, y luego pues trabajar, obviamente, y llegamos y no hay ganas de hacer nada más que quizás ya nada más llegar, bañarnos, acostarnos, y está bien darnos ese tiempo también, no tenemos que presionarnos tanto en nadie nos está exigiendo. Obviamente nosotros nos exigimos mucho, pero a veces también es necesario tomar ese paso atrás y decir, no, hoy me voy a dar este tiempo de nada más descansar.
Ahorita me acordé, perdón, adelante.
No, nada más que decir, a ver, Paco, Pero ahora me hizo pensar, Cristal, ahora nada más quiero agarrar eso. Sí, es importante, como tú dices, a lo mejor voy a descansar, pero ¿qué pasa? Porque he escuchado también gente que dice, es que ahora en todos lados me dicen, date tiempo, descansa, y ¿qué pasa si me voy también para el otro extremo?
Uh-huh. También existe esa parte y creo que es reflexionar y decir, ok, ¿cuáles eran mis metas? Por ejemplo, si dije, me propuse desde este domingo en la noche y dije, quiero hacer ejercicio aunque sea 3 veces a la semana. Voy a, quizás hoy no lo hago y está bien, pero mañana lo hago. Entonces es tomar esa, tener esa plática con nosotros mismos de qué sí puedo cumplir por hoy. Y sí, quizás mañana voy a decir, pues le voy a darle doble o 15 minutos más porque ayer no lo hice. Y sí, es difícil, pero creo que es entre nosotros mismos qué metas nos dimos, qué propósito tenemos para estar bien.
Muy bien, yo me acordé de, no sé si les haya pasado o hayan escuchado o incluso visto algún meme en la época de pandemia, cuando de pronto parecía que tenías que aprender un idioma, aprender a hacer cosas de barro y tejer, cocinar, ¿no? Tenías que aprender todo, ¿no? Porque todo el mundo empezaba a compartir, yo aquí haciendo esta manualidad, yo aquí enseñando esto, yo aquí. Y entonces empezaba este sentimiento de changos, entonces yo, o sea, no estoy aprendiendo un idioma, estoy haciendo algo malo, ¿por qué? Tiene que ser, si no estoy mal aquí durante la pandemia. Y se daba eso, o sea, se dio este fenómeno muy, muy curioso. Y finalmente también se dio este movimiento en el que se decía, si no aprendiste otro idioma, está bien, no pasa nada. Seguramente hiciste algo que también era muy provechoso, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, o sea, como decía Aide, tener este equilibrio, tener este balance.
Yo te quería preguntar, Cristal, ¿qué entendemos por una imagen corporal sana? O sea, ¿cómo podemos acercarnos a esa imagen corporal sana?
La compasión, mucha compasión para nosotros mismos. Una parte que se me olvidó decir hace ratito es que la compasión suena diferente para muchos y para todos, digo. Hoy estoy cansada y está bien descansar, como lo acababas de decir tú. Mi cuerpo merece alimento, entonces estoy aprendiendo a cómo cuidarme de esta manera. Entonces, en vez de una cosa, quizás lo hago de esta diferente manera. Tener esa compasión con nosotros mismos o mismas, de darnos ese tiempo.
Oye, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y a lo mejor estoy hablando de un tema muy personal. A veces puedo ser muy compasiva con mis amigos, mis amigas, el equipo, pero cuando hablo de ser compasiva con Aide, no, bueno, soy la más difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto la compasión con nosotros mismos?
Uh-huh. A veces damos de más a los demás y luego nosotros quedamos al último, y la verdad es que no nos damos la oportunidad de darnos esa compasión. Siempre estamos dispuestos a dar a alguien más, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, y luego nosotros quedamos atrás, hasta que ya luego es como si tenemos la banderita roja y dice, ok, ya, alto, sí necesito, Aide necesita que cuidarse, Cristal necesita que cuidarse, y creo que toma algo que tiene que suceder o estar realmente agotada para que ya nosotros mismos nos demos cuenta de que nosotros también lo valemos y tenemos ese derecho de cuidarnos y darnos a veces hasta los antojitos, ¿verdad? Esos descansos, por más pequeños que son, sí, pero que sean con mucha, mucha intención para nosotros.
Me encanta esa parte que agregas de que sean con intención, que lo hagamos de manera como en inglés, de mindfully, ¿no? O sea, con atención plena, aunque sean pequeños momentos, 5 minutos, 10 minutos. Qué bueno si te puedes descansar o podemos recargar energía por todo un fin de semana. Pero me hiciste pensar que, ok, la compasión, como tú dices, ok, estoy, doy a los demás, luego conmigo mismo me cuesta. ¿Eso vendrá de alguna cinta, de algún tape grabado desde mi infancia, o que yo lo vi en mi abuela, que yo lo vi en mi mamá, en mi papá? Esa es una pregunta, y si sí, uh-huh, existe, porque también ahí vienen estos conceptos acerca de la imagen, del cuerpo, ya grabados. ¿Hay alguna manera en que yo los pueda como reescribir? No quiero decir borrar, porque ok, son parte de lo que yo soy, pero ¿hay alguna manera en donde yo pueda sí, como desaprenderlos o aprender nuevos mensajes?
Creo, y hablo de esto bastante en las clases que he dado con Supervive y las pláticas que tengo con muchos de mis clientes, de que sí, fuimos diseñados, diseñadas a servir, ¿verdad? Culturalmente esa es... Nos hemos creído que tiene que ser el deber y lo número uno. Y creo que llegamos a un momento donde sabemos que no tenemos que. No es el deber solamente. También existe el deber de yo cuidarme, de así como estoy haciendo este acto de amor, de cariño para alguien, estoy apoyándolos, también me merezco dar eso. Y claro, no voy a mentir, nos toma tiempo aceptarlo y verlo por lo que es, porque ha existido en nuestras mamás, nuestras abuelas, tatarabuelas, donde eso fue lo que se nos inculcó. Y igual, entonces nos desgastamos, realmente nos ponemos a solamente que eso sea lo único que hacemos, y ya cuando tenemos el derecho de reflexionar aparte y pensar por nosotros mismos es cuando podemos ver que yo puedo cambiarlo. Yo no tengo que vivir lo mismo que se vivió antes, porque soy capaz de darme regalarme esto. Y es mucho de lo que hablo en con alguien que está iniciando terapia, ¿verdad? Se dieron esa oportunidad, entonces, ¿por qué no utilizarla, ¿verdad? Usarla como una herramienta, un recurso para el bien de ustedes. Entonces, sí, va muy relacionado con todo lo que hemos hablado de las expectativas que tenemos de nuestro cuerpo, de que no tenemos que andar bien porque tenemos que servir a otros, y es dar pausa y decir... Quizás sí, nuestro deber es ser mamá, es ser esposa, pero también existe el derecho de ser solamente tú individualmente y darte lo mejor de ti, para ti misma.
Wow, qué poderoso es el reescribir. A mí me da esa sensación de empoderamiento, ¿no? Como que pues ya me dijeron y ahora estoy destinada fatalmente a repetir un patrón o un mensaje o una idea con respecto a mi cuerpo o a cualquier otra cosa. Y esta oportunidad que tú nos estás hablando, ¿no? De sí, con mucha compasión, ahorita vamos a hablar, pero también con mucho diálogo interno, pues podemos reescribir estos mensajes, estas ideas que a lo mejor con las cuales hemos crecido. El otro día en una junta de voluntarias en Supervive, una de las voluntarias, no sé por qué, creo que la pregunta era, ¿cómo platícanos quién eres, dónde estás, en fin? Y ella comentaba, hace varios meses... Yo era la mamá de alguien más, ¿no? O sea, ella se presentaba siempre como yo soy la mamá de María, ¿no? Me dice, y ahora ya digo mi nombre, yo soy fulanita de tal. O sea, estaba como reescribiendo toda esta parte. Y bueno, hay muchas cosas que conciliar, no solamente el tema de cuerpo, pero también muchas otras cosas que conciliar. Las hemos aprendido contigo. Cristal, el diálogo interno que justo estaba diciendo, o sea, compasión, muy bien, tengo la oportunidad yo de reescribirme. ¿Qué es esto el diálogo interno y cómo me va a ayudar en este tema que es la aceptación de mi cuerpo?
Sí, y yo, si tu autoestima es baja, puedes pensar lo mismo o verte igual, sentirte igual, pero siempre sentirás que no eres suficiente. Entonces tu diálogo interno va a ser cruel. No importa qué logros tengas, vas a seguir criticándote. La autoestima es el diálogo interno son como la voz de fondo que va a dictar si tu relación con tu cuerpo es castigo o viene de un lugar de amor. Y sí, hablas de algo que no tan solo les afecta a las mujeres, a los hombres también, y no se platica mucho de eso también, de que ellos también lidian con bastante y a veces no tienen la oportunidad de platicarlo y sentir más que nada y relacionar.
Sí, tienes razón. De verdad que hombres y mujeres, este es un gran tema para hombres y mujeres, no solamente, pues sí, a lo mejor históricamente, no sé cómo decirlo, tradicionalmente, o como mamás, como esposas, como tías, les decimos a nuestras hijas, pero también hoy empiezo a ver muchos niños, hombres preocupados pues por su apariencia física, ¿no? Incluso ahora, ¿cuándo se iba a hablar de, al menos en mi juventud, de cirugía plástica para los hombres? Y hoy es un tema que se habla de cirugía plástica para los hombres, ¿no? Y bueno, para las mujeres ahora sí que ni se diga, y esto pues es también, creo que reflejo, es una industria, ¿verdad? Otra vez de esa imagen corporal sana y de aceptación, ¿no?
Sí, creo que como dices, la industria ha... Existe la comparación siempre, ¿verdad? De que vemos que alguien lo hace. Ay, pues yo no sabía que también se podía hacer. Yo también lo quiero hacer. Entonces se ponen esos como retos de que si quiero verme así, o sea, lo voy a hacer así, o si hay de otra manera de hacerlo en vez de quizás la manera natural. Entonces eso también es algo con lo que enfrentamos, que hay una manera de hacerlo quizás saludablemente y otra manera de no hacerlo de lo más saludable, con riesgo más que nada.
Sí, qué bueno que traes el tema de riesgo. Pues bueno, ahora que fui a México unos días de vacaciones, fuimos a México, obviamente el sistema de salud es totalmente diferente, pero andando, caminando por la calle, había pequeñas farmacias, o sea, en las esquinas, ¿no? Y pues venden medicina sin receta e incluso medicina, por ejemplo, para la pérdida de peso, que dices, ah, oh, y bueno, tanto turista que hay aquí en esta ciudad o en este pueblito, y cuántas veces ponemos en riesgo por tomar una medicina que a lo mejor ni siquiera está prescrita por un doctor, por un profesional de la salud, por dejar de comer, y ahí vienen problemas de salud mental como anorexia o bulimia en hombres o mujeres, o en gastar mucho más dinero para todo lo que me voy a poner o embarrar, o el personal trainer que voy a tener. Todo esto que es bueno, yo creo, en el sentido de que lo hagamos con un balance y de la mano con alguien. Pero qué riesgo, ¿en qué riesgo nos estamos poniendo nuestro único cuerpo y vida? Que no tenemos otro, no tenemos otra, cuando no lo hacemos de la mano pues de un profesional de la salud, o cuando no pedimos ayuda porque de plano no tengo una buena imagen corporal mía, que si estoy en ese lugar... pues también creo que con mucha compasión es bien importante pedir ayuda de un profesional, ir a terapia, ¿no?
Sí, informarnos, o sea, hablas de esa parte también, de informarnos de qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien también, y hacerlo todo igual, con intención, con compasión y con una disciplina también, porque cuando nos cuesta hacer las cosas y ya finalmente lo hacemos, o sea, lo vemos como un logro, lo que es también.
Exactamente, qué bonito sentirnos satisfechos. Cristal, una última pregunta o mensaje. Muchos o muchas de las que nos escuchan son mamás, son tías, son abuelas, y yo creo que si enfrentamos todos los días el recalcar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras nietas, que son bonitas, que son valiosas, y a nuestros hijos también, que son guapos, que son muy valiosos. ¿Qué mensaje pudiéramos, o cómo comenzar, continuar hablando con ellos del valor del cuerpo desde un lugar de amor, de aceptación y no de crítica?
Sí, y muy, algo muy, muy importante, hacer toda esa conversación también con mucha intención. Podemos empezar hablando menos de la apariencia y más de capacidad, como frases como qué fuerte estás, qué creativa, qué valiente eres. Evitar comentarios sobre el sobrepeso, incluso los que parecen positivos a veces no lo van a entender de esa manera. Entonces ser muy, muy consciente en esa parte. También modelándolo. Si yo me quejo de mi cuerpo todo el tiempo, día con día, nuestras hijas, nuestras sobrinas, las nietas van a aprender a hacer lo mismo. Y es, como siempre digo, son unas esponjitas. Agarra un poquito de esta conversación, de esto que estamos haciendo. Entonces es muy importante enseñarles aceptación, así como nosotros nos estamos aceptando por lo que somos, lo que hemos a lo que hemos llegado. Ellas lo van a ver así como un ejemplo. Es importante enseñar que el cuerpo es un aliado, no un enemigo, que entiendan eso, y más que nada que seamos un apoyo, porque en nuestra casa estamos en control de lo que escuchan, allá afuera, en la escuela, es otra cosa. Entonces, si empezamos a modelar y enseñarles, ¿verdad?, de que tengan valor en sí mismas, así ellas van a ir allá afuera y tener esa confianza en ellas mismas. Y de eso pueden radiarlo a una amiga, ¿verdad?, también, y que sientan que siempre están apoyadas.
Qué bonito mensaje de esperanza y de empoderamiento. Yo me quedo con esta gran oportunidad. Soy mamá, soy tía, soy tía postiza también de muchas hijas, hijos de amigas, de modelar, de comenzar. A lo mejor hoy voy a irme a reflexionar después de este episodio en cómo estoy yo valorando y cómo estoy queriendo yo a mi cuerpo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy modelando para los demás, para las demás. Y la importancia, hacer esta reflexión de la importancia de cuidarlo con un balance desde el amor, desde la compasión. Y me encantó que varias veces en este episodio, Cristal, has traído la palabra intención. ¿Qué voy a decir? Y qué bonito, gracias por recordarnos el elegir, el hacer este énfasis en la capacidad y no en la apariencia. No somos altos o chaparros, gordos o flacos. Somos valientes, creativos, resilientes, en fin, tantas capacidades, talentos que tenemos, y que ojalá hoy pensemos o empecemos a decírnoslos, ¿verdad? También nosotros, ¿sí?, y nosotros y nosotras mismas, y también compartirlos con los demás. Gracias, Cristal, por haber compartido este episodio. Y en nombre de Paco, que bueno, por ahí se tuvo que salir por fallas de la electricidad. Pero en verdad te agradecemos, porque son mensajes que sabemos que cambian la vida de quienes los están escuchando.
Claro que sí, claro que sí. Espero que esta sea una plática de muchas que puedan practicar en casa, en familia. Porque pues es por el bien de uno y de los que siguen después de nosotros.
Así es. Y bueno, amigos, nuevamente estamos escuchando este gran episodio con Cristal González de Canenta. Vienen más también de salud mental gracias al apoyo de la Fundación Canenta y de Texas Health, que nos permiten llevar este contenido de salud mental hasta más familias. Y pues bueno, los queremos invitar a que si este episodio les gustó, lo compartan con alguien más, que llegue a más personas, y que por supuesto nos sigan escuchando aquí en Supervivio Podcast. Nos vemos la próxima semana, y gracias, gracias, gracias por compartir esta reflexión con nosotros.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.